Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Una vez más, en este 3 de mayo de 2021, con la dirección técnica de don Juan Infante Cordero.
Buenas tardes, saludos a todos los torinos.
Y la mesa, además de don Esteban Fernández,
hola,
a quien damos la bienvenida.
Buenas tardes, aquí estamos todos los lunes.
Infalible como siempre. Y hoy tenemos el placer de recibir a un invitado, un aficionado que de la Peña Tendido 12, don Gonzalo Pascual. Muy buenas tardes, bienvenido, y está en su casa.
Buenas tardes, lo primero agradeceros la deferencia de invitarme a esta tertulia taurina radiofónica, que como comentaba antes de comenzar el programa, pues tengo la suerte de escuchar cuando estoy cerquita de mi localidad, que es Huelva, pero cuando por mi trabajo estoy fuera, pues no tengo el placer de escucharos. Muchísimas gracias y bueno, pues eso, pertenezco a una tertulia que tiene un carisma especial como Tendido 12.
Bueno, pues escuchamos, recordamos que también están los podcast, ¿no? Nuestro también compañero de allí de la tertulia, Manolo Greño, es un hincha de los podcast que lo ve cuando tiene tranquilidad. Él entra en internet a través de la página de Hispanidad Radio y ahí puedes pinchar todos los programas y oírlo tranquilamente.
Fenomenal, así lo haremos.
Bueno, ¿tenemos un problema técnico, Juan?
No,
pero él lo arregla todo, no te preocupes.
Es un poquito de eco, ¿no?
Eco.
Bueno, pues nada, empezó la temporada en Madrid, ¿no? Después de un año y medio de las ventas cerradas, y vimos un emotivo paseillo en un festejo que teníamos mucha ilusión de ver. Era anunciado como el festival brillante, ¿no, Esteban?
Pues no, vamos a ver, me parece que fue octubre, ¿no? Del año anterior, 18 meses. Las cifras, los datos, es escalofriante. Sí. Lo único que pasa es que a mí me preocupaba unos días antes el estado que estaba la plaza, porque claro, más allá de lo que vimos ayer, la plaza estaba impresentable una semana antes. Tener que meter a 100 empleados la empresa.
Eso fue consecuencia del Filomena, ¿no?
Eso fue consecuencia de que la plaza está abandonada de arreglo y está a la espera de las obras que comienzan, aquellas famosas obras, y después se unió Filomena. Entonces Filomena terminó por destrozar la plaza. No solo el concepto de la plaza, sino, por ejemplo, todas las tuberías, los desagües, no había agua. Eso 12 días antes, ¿eh? Los hierros estaban todos doblados, la capilla, las imágenes estaban, por lo visto, de haber estado totalmente como cascadas. Los técnicos decían, esto, bueno, va a costar trabajo, eso costará un dinero a la empresa, que por supuesto le dará una subvención a la comunidad, porque es en realidad la que lo organizaba ayer, la comunidad, que era la que pone las perras. Bueno, pero por lo que pudimos ver, la plaza estuvo bastante bien decorada y presentada, ¿no?
Un pequeño
milagro, sí.
Queremos decir que nosotros vimos en este rincón mágico de Huelva, como es la Peña Tendido 12, que es como una catacumba donde nosotros vamos al rito religioso de la tauromaquia, y allí entre aficionados celestos, como es Gonzalo en este caso, vemos allí el espectáculo de una manera de verdad sublime, ¿verdad?
Sí, es impresionante. Yo no conocía hace unos años, cuando entré en la tertulia, a mí me impactó. O sea, aficionado a esta plaza, abonado por mi padre y por mi madre desde pequeño, siempre he estado en el graderío viendo nuestras corridas de toros de nuestras fiestas colombinas y las poquitas, porque siempre lo he demandado, las poquitas corridas de toros fuera del abono. Pero cuando yo entré allí y vi ese ambiente, ese sabor, ese respeto, pues bueno, me enganchó, y allí llevo unos años disfrutando pues de eso, de ese ambiente bueno y puro de toros. Y además, he tenido la suerte en estos pocos años de convivir con mis amigos de la tertulia, estar con figuras del toreo, casualmente, que han estado allí invitadas, y no sabéis cómo recuerdan No, y cómo recuerdan el día que han estado con nosotros viendo los toros allí. Sí, o sea, no. De verdad que me los encuentro y me dicen, oye, qué buen rato echen en vuestra tertulia, qué sabor. O sea, le damos muy poca importancia, como siempre, la gente de Huelva hacemos así, ¿eh? Pero no, o sea, lo recuerdan con muchísimo cariño, ¿no? Y ayer disfrutamos de una tarde con sus matices, pero disfrutamos de una tarde de toro que ya era hora.
Espartaco, el maestro Espartaco, ¿no? Que cuando puede se acerca y además lo saborea bastante. Antonio Ferreira, ¿no? El tiempo que estuvo aquí antes de la pinzoniana, ¿no? Estuvo aquí unos días previos, también acudió allí a ver la corrida y se lo pasó en grande, ¿no? Lo comentó él también.
Hombre, es que eso recuerda cuando, yo por lo menos cuando era pequeño, me acuerdo cuando iba al bar de mi tío y veía las corridas de Pamplona, y aquello era a lo mejor a 100 personas sentadas, 80, 70, no, sentadas allí con su sillita viendo los toros blanco y negro de Matías Prat, ¿no? Y estábamos todo el mundo deseando ver, y lo bueno es, porque tú estás viendo una corrida, evidentemente no es lo mismo que estar en la plaza, ¿no? Pero si estás compartiendo con otro aficionado, claro, me ve un matiz que tú no ves, que es lo bueno que tiene esto, ¿no? Lo que es, digamos, y claro, cuando tú terminas la corrida, por lo menos has hablado con 5 o 6 aficionados, y claro, eso es un tesoro inagotable. A mí la única pena me da es la edad de los que estamos allí. Por dos temas, por la edad, y segundo porque, hombre, la gente joven es lo que yo añoro que debían de participar, porque los que estamos allí, oye, ya
el medio centenar. La pena es que el espacio es muy reducido.
Bueno, eso sí.
Con las restricciones y las medidas de seguridad, supuesto, mascarilla, ¿no? Y distancia, en verdad se acota un poquito más en la asistencia, sí, ¿no? Pero vamos, que vamos lo pasamos muy bien, ¿no?
Sí, 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 no, es totalmente recomendable, ¿no?
Sí, hombre, ayer llenamos el aforo. Nuestra tertulia tiene ese sabor porque también es un sitio muy acogedor. Pero ayer llegamos al aforo, yo creo que ayer...
Sí, la ocasión lo merecía, quizás, ¿no?
Claro, y hubiéramos invitado a 4 o 5 amigos aficionados más, pues casi hubiéramos rozado la ilegalidad.
Ayer tuvimos el placer de también que estuviera allí el pregonero nuestro, ¿no? De las últimas colombianas,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Con Leandro, que también...
Exactamente, que disfrutó muchísimo, ¿eh? Disfrutó muchísimo y como buen aficionado, pues tuvo esos comentarios... en su momento, sin molestar, pero certeros en algunos momentos y otras veces, pues bueno, discutibles.
Ha mamado, ¿no? Desde su familia y tiene ese punto de crítico taurino, ¿no?
Sí, lo tiene, y además yo lo sigo en las redes sociales, en Facebook, y a mí me gusta. Sí. Tiene una forma muy peculiar de hacer sus crónicas, pero me gusta, y de hecho, cuando hay veces que estamos de acuerdo, pues se lo digo, y cuando no estoy de acuerdo, pues también.
Al ratito ya lo había volcado en su Facebook. Ah, yo lo tengo también enganchado, ya he hecho la crónica. Pero en Telegram es muy escueto, pero ya ha puesto la pincelada.
Leandro es un gran aficionado y ha visto muchos toros a lo largo de su vida, y bien por su tío, y después, como tú propio, ha viajado por toda España y es de los aficionados que se mueve y va por todos los sitios de España. De hecho, ayer contaba una anécdota que algún matador le decía, tú estás... el único de vuelo que te veo en todas partes, ¿no? Bueno, también hay que poner posibles, como se dice, pero mucha afición. O sea, moverse por España para ver los toros no es algo fácil, porque los toros están un poco fuera del alcance de todos por el coste y por las distancias, ¿no?
Bueno, pero es un placer, ¿no? Es de la parte bonita también de la fiesta, ¿no? Ver los toros en otra plaza que no sea la tuya, ¿no? En la idiosincrasia de cada lugar.
Es que eso te amplía como el viajar, ¿no? No solamente ya puedes comparar, ya ves, evidentemente está claro que como se ven los toros en Pontevedra es diferente a como se ven en Almería. Eso está claro, ¿no? Cada plaza, cada sitio tiene un torero, tiene una forma, y el ritual que tiene en cada sitio, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, ¿no? Lo que vale para una plaza a lo mejor no vale para la otra, pero es que te enriquece.
Yo recuerdo a uno de los mejores aficionados, un amigo mío ya desaparecido, de sevillano, que estaba con su Sevilla, y yo le digo, Antonio, pero nunca he ido a Madrid. Y dice, yo a Madrid para que vea, y fue. Y a la huerta me lo dije, bueno, Madrid es diferente.
Sí,
Es otra cosa.
Claro, sí.
Y sale el toro.
Claro, y cuando vamos al país vecino, ¿no? Ver los toros en Francia, que yo he tenido la suerte de ir a Ceret, a Dax, a Mont-de-Mansan, acompañando a amigos míos ganaderos, ¿no? Y tener la suerte de estar con ellos, pues ves el ritual, como el francés entiende la fiesta, con el respeto. Y te emocionas, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que en la Feria de Dax, ese himno nacional de España en el pasillo de los toreros, pues imaginaros, y todos los buladeros con la bandera de España. O sea, no solamente tienen respeto a la fiesta, sino tienen respeto a la fiesta nacional española. Sí. O sea, no lo hacen como suya.
La fiesta y en Portugal. Y en Portugal también es diferente, ¿no?
Y en Portugal, ¿no? Es totalmente diferente.
Por cierto, hay un homenaje ahora a Víctor Méndez, ¿no? por años de alternativa, llevan a su festival bastante interesante. Bueno, desde ya tu vinculación con la fiesta también está cerca del Campo Bravo, entonces, ¿no, Gonzalo?
Sí, bueno, pues por mi profesión, me dedico al campo, soy técnico agrícola y desde muy joven pues siempre he tenido relación con la dehesa y eso me ha vinculado pues a la vida del ganado bravo. No directamente, no soy director técnico ni de ganadería, pero sí en las fincas que he gestionado o he tenido algún asesoramiento, pues hay ganado bravo, tanto en la provincia de Huelva como en Sevilla. Y como siempre ha sido mi pasión, porque el toro ha sido mi pasión y el ganado bravo, pues he intentado pues estar cerca de los ganaderos y aprender un poco de lo que es la crianza del toro bravo.
Es el paraíso, ¿no? Cercano, ¿no?
Es una maravilla, ¿sabes? Yo siempre digo que ahora que estamos tan perseguidos, no sé por qué, porque no entiendo por qué podemos estar perseguidos los aficionados a los toros y la fiesta en general, es por desconocimiento. Es decir, como vive el toro bravo, estamos cansados de decirlo, pero es que es la verdad. O sea, un becerrito nace en un paraíso y si tiene suerte muere en ese paraíso. Porque no tiene por qué, si sale hembra, pues es madre y vive mimada toda su vida y muere de vieja. Yo nunca he visto matar una vaca porque ya no tenga crías, en ese sentido. Y si eres macho, bueno, pues mira, tienes la gran suerte de llegar a ser un macho y te eligen y sigues para adelante y llegas a una plaza de toro a tus 5 años, a tus 4 años o a tus 3 años, depende en qué tipo de corridas te encajen, pero has vivido como un rey. Con todo tipo de mimos, en un paraje natural impresionante, donde no le ha faltado nunca nada, y entonces pues yo creo que es eso, es un paraíso que tenemos muy cercano. En Huelva hay grandes dehesas y grandes ganaderías.
Tiempo atrás, en estos dos programas hemos puesto 2 vídeos, ¿no? Uno de Cuadri y otro de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, que más o menos viene a venir a las palabras que dice Gonzalo, ¿no, Esteban?
Sí, no, lo que venimos repitiendo todos los lunes, ¿no? Como bien has matizado, es el desconocimiento brutal que se tiene sobre el toro bravo, sobre la dehesa, sobre lo que representa todo el patrimonio ecológico que tenemos y que nuestra obligación es conservarlo, más allá del movimiento político que toque en cada momento.
Fíjate que ayer, hoy he visto en las noticias que el aforo eran de 6.000 personas en las ventas solamente, menos de un 40%.
Menos de 23.000 a 6.000 son, bueno, fíjate, 6x4, 24, pues sería casi un 27-28%.
Y se llenó, hubo sin localidades, y había 7 personas del PASMA luchando contra la devolución de la tarromaquia. Bueno, increíble, ¿no?
Dos taxis.
y valora solamente al toro, por el maltrato que dice que se le da, en el tramo final, en 15 minutos. Cuando sí, hay 5 años detrás de vida de rey.
De vida de rey, y bueno, y aparte porque el toro bravo, si existe es porque existe la fiesta. Independientemente de la carne de lidia, que bueno, que es un porcentaje inferior y que la carne al final es la carne más sana que se puede comer porque el animal
es ecológico,
pero es el desconocimiento. Yo siempre me hacía una pregunta porque toda mi vida he estado vinculado al campo y yo tuve que prepararme, hacer mis estudios universitarios y seguir estudiando toda mi vida y aprendiendo, y yo siempre pregunto que el carnet o el título de ecologista, ¿dónde se estudia? Entonces, a mí cuando alguien quiere debatir conmigo cualquier tema, ya sea de caza, porque también soy gestor.
Sí, la caza también está perseguida.
Yo soy gestor de caza desde que era pequeño, gestor y cazador, pero sobre todo gestor. Es decir, yo me he dedicado 25 años de mi vida a cuidar fincas para que después se realice la caza. Igual con el toro, la persona que está enfrente y debata conmigo, yo quiero que tenga unos mínimos de conocimientos para poder opinar sobre mi trabajo y sobre mi gestión, ya sea bien por la caza o por el toro. Entonces, es falta de conocimiento, y yo creo que es un movimiento político que es anti todo. A ellos les da igual ir anti toro o anti forma de vestir o anti
forma de vida,
forma de vida y nuestras tradiciones.
Sí, porque estamos colonizados culturalmente, ¿no?
Hoy en día intentan colonizarlo, claro.
Claro. Es que todo es un sinsentido esto, ¿no? De las fiestas de Halloween y demás, y renunciar a lo nuestro, al ADN de lo nuestro, de las fiestas del pueblo. Ayer, por cierto, el pueblo, ¿no?, de Madrid cogió con emoción este paseillo, nada más que salieron los alguacilillos, ¿eh? Fue bonito el aplauso general, ¿no?, la emoción que embargó a todos. Hombre, es que la fiesta que renació, claro, la vida, que volvió, claro, en cierto modo a la normalidad.
Claro, porque se abrían muchas puertas. Más allá de que vaya a haber un festejo dentro de 15 días, un mes, o lo previsible que sea.
Pero no, la feria de 5 meses. La feria de Vista Alegre, que no, que ya es este mes, ¿no?
Bueno, estoy hablando de las ventas, pero vamos, de todas formas, sí. Quiere decir que bueno, que ahora que parece que vamos a ver ya, o estamos viendo la luz al final del túnel, pues bueno, pues esa, abrir ese portón era abrir muchas cosas, ¿no? Más allá de que sea que esté Juan, que esté Pedro, que esté Luis, más allá de eso, ¿no? Es bueno, lo que representaba.
Ahí también hay matices.
No, yo no tengo.
Es opinable.
Yo no tengo ningún matiz. Ayer se abrió el portón y había unos toreros allí. Eso, para mí, esos toreros representaban la apertura del festejo. No, si nos metemos ahora a ver, si en vez de Pepito tiene que estar Juanito, entonces ya lo liamos, que es muy propio en nuestro.
Sí, porque estamos en una etapa que hay que mirar al futuro y reconstruir. Bueno, puede abrir un cartel con tantos veteranos, tantos años de veteranía, habiendo gente joven se lo ha ganado y podía entrar perfectamente en ese cartel.
Sí, no, yo ayer lo analizaba, no entendí muy bien el... porque no hacía falta vender billetes. Es decir,
claro.
Yo intenté comprar una entrada para poder ir el día 2 a Madrid y me fue imposible. Como yo, habrá miles de aficionados en España. Sí. Entonces yo creo que el tirón mediático de las figuras... o de las figuras con mucha experiencia, porque algunos con demasiada experiencia,
demasiados años.
No era necesario. Claro. No era necesario ni para vender las entradas ni para el dinero, porque era un festival que ayer preguntaba, y todavía no me he enterado para dónde va esa donación de las figuras ayer y de los banderilleros, pero es verdad que el cartel de ayer, que para mí fue emocionantísimo, es verdad que estaba plagado de figuras con mucha experiencia, y es verdad que faltaban... Pues mira, faltaba David de Miranda.
Sabia Nueva.
Y sobre todo...
Emilio de Justo.
Emilio de Justo, pero por ejemplo, David de Miranda fue el triunfador de la Feria de San Isidro. Yo creo que era un invitado de honor. Tenían que haberle dado ese reconocimiento, pero...
Claro.
Pero
no, el triunfador fue Ureña. El torero revelación.
El torero revelación, pero bueno, yo tiro un poco para mi tierra, ¿no? Ureña, pues, oye... pero es verdad que no, como hablábamos antes de antena... Hay que empujar. Yo creo que fue una tarde emocionante. Dieron un nivel impresionante. Sí, sí. Los toreros estaban súper preparados. Las cuadrillas estaban muy, muy preparadas. Hubo de todo.
Ayer la apertura de Ventura fue magistral. ¿Eh?
Magistral.
Fue colosal. Yo creo que es una de las actuaciones más redondas de...
Bueno, entrando ya dentro de la actuación, claro, lógicamente. Para mí ahí hubo dos... Hombre, Ventura y Juli para mí estuvieron un escalón por encima.
En un nuevo, digamos, concepto, en un nuevo, una nueva época que más asentado, quizá con más temple, bueno, o hombre, más estético.
Hombre, le tocó un gran toro.
Sí, pero ya no es ese huracán dominador de él, sino que estuvo un poquito con...
Él se adapta mucho al sitio donde va a torear, ¿eh? No es tonto y una gran figura, porque para mí ayer se reunían muchas puertas grandes de Madrid.
Claro.
Que eso es lo que representaba lo de ayer. Más allá de que yo quiero que esté este o que esté el otro, y que se merezca y no se merezcan, ayer lo que eran las grandes figuras del toreo de los últimos 25 años. Eso es para mí lo que representaban. ¿Eh? No que, lógicamente, ahora que se hubiera hecho a lo mejor, mira, hoy es fiesta en Madrid, ¿no? Pues sí. Me he metido una novillada, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Es decir, ten en cuenta que todo lo montó la comunidad, ¿eh?
Sí, la comunidad.
Que Madrid es muy diferente a otro sitio. Tú imagínate aquí la Junta de Andalucía organizando una corrida de toros. ¿A que a nadie se le mete la cabeza eso?
No.
¿Qué dirían los empresarios?
Fue muy valiente la comunidad de Madrid.
Es decir, que todo tiene su pro y su contra. Es decir,
bueno,
que
también, como ha dicho Morante, también un poquito electoralista, ¿no? La tarde, ¿no? Montado también un poquito
con... Yo no lo vi con ese sentido.
No.
Pero... No, porque si no hubiera habido, como bien dice, otra corrida más. Hubiera sido... un revulsivo tener dos días. Hoy fiesta en Madrid, otra corrida, no novillada,
claro.
Otro tipo de festejo, recortadores. No, yo creo que era el día 2 de mayo, que es una fecha tradicional en Madrid, y no podían faltar los toros.
El aniversario de esa corrida tan grande de la Goyesca de Joselito, ¿no? Que se cumplían años, ¿no?
Sí, no, años. Yo también he visto de Perito de la Cal también cumplían. O sea, que cada uno tira para lo suyo, y de Morante ya sabemos que muchas veces cuando opina porque sabe que le sale un poquito del sistema, ¿no? Entonces la voz discordante de siempre, ¿no? Oye, que tiene su razón y a lo mejor también son válidas, ¿no? Como es natural y lógico, ¿no? Más allá de ver que se puede utilizar. Tú sabes que tradicionalmente los toros, como cualquier acto social, lo manipulan los políticos de turno. Pero ha pasado en todos los sistemas de gobierno en España. Todo, a lo largo de toda la historia. Es decir, que alguno lo quiera ver ayer, yo me quedo mejor con el titular de Mundo Toro. Que fue un gran meeting, pero un gran meeting de tauromaquia.
Sí, señor.
No un gran meeting político. Cada uno quiere ver la bandera, como el torero que está ahí, ya sus problemas.
Hasta el espectáculo de Florito lució ayer con grandeza, ¿eh? La suerte. la mala suerte que se devolvieron dos toros y los
sí,
dos toros...
impresionante. ¿Eh? Sí. Impresionante. O sea, sí. Florito va a marcar un antes y un después en lo que es un... Es una, en ese oficio, y es que da gusto ver esos berrendos. Yo ando mucho campo y es que no podía imaginar conseguir esa línea de berrendos sí. que tiene este profesional. Es muy, muy difícil, y sobre todo cómo lo hace.
La obediencia.
O sea, que la envergadura, todos iguales, cómo están domados, no les ves que pegan una coz... bueno, es un espectáculo dentro del espectáculo. Sí. Y bueno, y ayer fue pues un día maravilloso hasta en eso, hasta con los berrendos. Sí. Y Ventura, bueno, pues Ventura fue impresionante. Y sacó lo mejor que tiene en su casa ahora mismo, los caballos los tiene puestísimos. Yo soy aficionado al caballo, los caballos estuvieron extraordinarios. Es verdad que están haciendo mucho campo, se nota que nuestros toreros y los ganaderos ahora mismo tienen mucha unión, ahora mismo están todo el día en el campo, tanto los ganadores como los novilleros y los matadores de toros, y están haciendo mucho campo, porque que si no, no es normal el nivel de la cuadra de ayer de Ventura.
Sí, el festejo de verdad fue bastante bueno, ¿no? Notas en medias generales, uh-huh. y terminó con un poste que ustedes no viste, que del novillero, que también el novillero también alcanzó una cuota muy interesante.
No se nos olvida que también estuvieron muy bien Perera.
Sí, sí, Perera, Manzanares.
Manzanares, que le tocó también
Ureña, quizá no tuvo suerte, ¿no?
Pedazo de toro, que un toro de las ventas en feria.
Sí.
Sé que era un toro que hubiera pasado reconocimiento sin ningún problema, pero además por la parte alta. Los otros toros, evidentemente, está claro que eran un poquito más bajos, ¿no? El de Fuente Imbre también tuvo un motor, ¿eh? Sí. Que también tuvo su motor. Y mira que fíjate que tuvimos la mala suerte de otro conjunto de que devolvieron los dos de Juan Pedro, que era el primero. Ahí sí, se tuvo un poquito mala suerte porque descontroló a todo el mundo.
Sí, se alargó el festejo mucho, se alargó a tres horas y algo, ¿no?
Porque si llega a devolverse un quinto, tú tenías el sobrero del primero, el sobrero del segundo, sobre el tercero, y poder haber cogido. Entonces, cuando devuelves el primero, nada más que puedes tirar del sobrero de rejones.
Y le tocó el capea luego al final.
Que un poco decir que mala suerte que tengamos que devolver el primero.
Sí,
que
sí.
Cosa, que es, curioso, es curioso.
Que después el toro de capea, que Morube, oye, metió la carita, lo que pasa que, bueno...
Él tenía menos presencia, menos cuajo.
Menos cuajo. Era un toro sin clase.
Bueno, cuajo de verdad y espectáculo, el toro de Pérez en Zafra, ¿no? El burraco que impresionaba a todos, ¿no?
Ah,
que,
tú dices el de vuelta a ruedo de la primera corrida de la gira, ¿no? De la gira de... Sí, la corrida que presentó, Bueno, los cuatro toros de Pereira, la verdad que eran cuatro láminas.
Sí, señor.
La verdad, muy mejor. Yo, hombre, supongo que me mandó lo mejor de la casa, pero espérate, cuatro días antes.
Sí.
Porque muchas veces ocurre que tú tienes una feria y tú preparas el toro. Aquí es que te llaman, oye, para este viernes, ¿qué tienes ahí? Que es lo que, bueno,
fíjate. Un triunfo de la ganadería onubense, ¿no? De
un gran triunfo. Lo que pasa es que, hombre, claro, aunque sean cuatro días antes, por desgracia, tenemos la despensa llena.
La preparación del toro. No es lo mismo. La puesta a punto.
Sí. Bueno, lo que pasa, yo creo que en la casa Pereda, la gran afición que tiene tanto el hijo del ganadero, ahora representante de la misma, y su mayoral a los caballos, tiene los toros muy movidos. Eso hace mucho. Eso hace mucho. Esos toros se mueven y de hecho se notó, ¿no? Que esos toros están puestos y están preparados.
Quizás el último es el más bonito de todo para mí. Se lastimó en el caballo la mano y no rindiese como...
Bueno, son accidentes que ocurren en la lidia.
Pero la salida y fue espectacular, y la belleza del animal, ¿no?
Sí, no. Vamos, esto no es que tú ves lote, provoca los aplausos, ¿no? Aunque lógicamente había muy poca gente, porque sabemos cómo se montó esto, ¿no? Y las circunstancias cómo se montó. Que fíjate que el Robleño y Adrián Salén, pues lógicamente en Zafra no tienen un tirón. Que, o sea, que esto se montó tres días antes, ¿no? Bueno, más allá de eso, pues lógicamente los toros cuando tienen una presencia impresionante, es decir, que además bonito, por encima de...
Había que hacer costar la queja, ¿no?, de los toreros locales, en este caso Posado de Maravilla, ¿no?, que hizo también un escrito, bueno, diciendo que la Fundación del Toro de Lidia tenía que tener en cuenta los toreros locales para que el festejo luciese más con el tendido un poquito más lleno, ¿no?
A ver, esto es la tauroma que va a gusto de todo, como tú me decías antes. Es lógico y normal que el torero de casa se sienta diciendo, oye, vienen aquí Robleño, Adrián Salén, como al día siguiente Uceda Leal y Francisco José Espada, y bueno, estos cuatro que son de Madrid, más o menos, la zona de Madrid, lo que sea, pues bueno, pues aquí nosotros, ¿qué pasa? Claro. Lo lógico y lo normal, esa es su parte de razón, y tiene su parte de razón, no todas. No toda, porque la gira,
claro, toda, ¿no?
la gira está montada en unas condiciones, no de que se ha intentado, por lo que yo he visto del año pasado, cuadrar, hombre, las grandes figuras Ginés y Pereira se toraron en su, más o menos en su pueblo, pero el resto ni un solo torero toreó en su zona, ¿eh? Pasa que cada uno cuenta la historia. Yo me molesto en tomarte, mira los datos.
Bueno, aquí no solamente por la zona, volvemos otra vez a lo de la veteranía, ¿no? Que ya no, tanto Robreño como Uceda están casi de paso. Y en una reconstrucción hay que tirar también de savia nueva, de gente joven que anime el cotarro, ¿no? Pero que uno de ellos era el francés, que estuvo también el chaval muy bien, ¿no?
Sí, muy bien.
Yo estoy de acuerdo. Yo le tengo muchísimo respeto a todas las figuras del toreo, le tengo mucho respeto a las grandes matadores de toros que nos han brindado tantos triunfos y tantos años, pero sí pido un relevo y pido un paso atrás a alguna figura desde mi humildad y ni se me ocurre nombrar a nadie y menos desde estos micrófonos. Pero es verdad que al ver tan pocos festejos tenemos que mimar un poco a... Como echábamos de menos, se contaba antes en la tertulia nuestra, a la juventud, pues vamos a echar de menos a los jóvenes, porque es que eso no les está dando oportunidades. Claro. Y vamos a dejar pasar a gente que pueden ser figura del toreo y no los vamos a ver, porque no nos va a dar tiempo. Ayer le contaba una anécdota a nuestros compañeros de tertulia sobre la Semana Santa de Sevilla, en los pasos de la Macarena y del Cristo de la Sentencia, que la Hermandad de la Macarena ha tenido que poner un número de años como máximo por estar debajo de las trabajaderas. Claro. Porque hay hermanos que nacen siendo hermano de la Macarena y llegan a una edad de los 45 que ya vas pasado de edad para meterte por primera vez bajo un paso y no has podido meterte de costalero.
Ya.
Es una anécdota, sí, y es un símil que no tiene por qué tomarse al pie de la letra. Pero es verdad que si no damos oportunidades es muy difícil decir, oye, pues vi un chico una vez, porque a mí me ha ocurrido, he ido por los pueblos, una vez me ha ocurrido en el monasterio, vi un chico sustituir a un matador de toro y tal, y digo, ¿este chico quién es? Y era un chico de Badajoz, toreo, como no me acuerdo el nombre, toreo en Los Ángeles, su padre está sentado a mi lado y dice, pues mira, estudiando derecho y le falta aire porque es como no tiene festejo, claro, pues el chiquillo no se entrena. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eso me dije yo, pero es que es verdad, si no lo van a poner, ¿cómo vas a estar todos los días?
Bueno, ahora hay un certamen de novillada, ¿no? Otra vez, ¿no? El que tenemos un festejo en Palo de la Frontera, ¿no?
Bueno,
gracias a Dios vamos a tener algo cerquita.
La semana pasada salió la planificación inicial de la gira de las novilladas, la segunda gira de novilladas. Y bueno, hasta ahora lo que ha salido es los sitios, no hay fechas todavía. Supongo que dentro de dos o tres semanas, me imagino que podrán empezar, ¿no? Sí, Palos, Cazorla y Sanlúcar, que son las...
No hay ni fecha, ni nombre, ni ganadería.
No, los nombres quedan por rematar. Primero se va a hacer dos bolsines, que son 12 novilleros y otros 12 novilleros. Los primer bolsín, los novilleros con menos de 3 años alternativa, y el segundo bolsín, los novilleros con más de 3 años alternativa. Fíjate las dificultades.
Bueno, alternativa no sería la palabra.
Bueno,
¿no?
Alternativa con caballo, para entender. Con caballo, exactamente, sí. Fíjate que de 12 salen 2. Y de los otros 12 salen 2. Fíjate las dificultades, que se quedan 10 por medio. Después se meten 5, ahí me descoloca un poco lo de
nos alegra
trayectoria. Lo único que pasa es que no hay ninguno de Huelva hasta ahora, ¿eh?
Sí, bueno.
Cuidado. Ay, no voy a empezar que cuando llegue Pablo diga, no hay ningún novillero de Huelva, porque sabemos cómo va la cosa.
Por lo menos nos alegramos que haya entrado Pablo,
sí, por supuesto,
porque lleva una tradición de muchos años, con una labor muy buena, muy interesante, fomentar la fiesta, ¿no? Y una plaza muy 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 linda, muy bien tratada, para que...
Da gusto
que esté vacía otro año más.
Sí, yo da gusto ver los toros en Palo. Yo con mi padre, con mi hijo, porque también le he dejado el legado que me dejó mi padre, se lo he dejado a mi hijo. No me ha fallado nunca de la inauguración de Palo. Es un sitio maravilloso para ver los toros, una plaza comodísima, donde además yo creo que el ambiente ha hecho que algunas figuras del toreo, oye, hagan faenas importantes. Yo recuerdo el año pasado, el Induto de Ferrera, y desde que salió el toro fue mimándolo a más de un ganadero de Huelva, y él, oye, que en otro sitio que no ven el ambiente, que tal, pues tú sabes, se intentan lucir y tal, ¿no? Pues mimó al toro y lo llevó para que lo indultáramos. Yo creo que Palo es una de las plazas señeras de tercera de Andalucía. De hecho, la televisan cada vez que pueden, y yo creo que es un revulsivo para la fiesta que Palo y la afición de Huelva, que Palo esté dentro de las novilladas.
Sí, se lo merece, yo creo que por merecimiento propio, sí, ¿no?
Hombre, empezó hace poco, tú sabes que lógicamente tiene sus 11 años, ¿no?
11 años.
Exactamente, entonces claro, no tiene una tradición como
sí, pero 11 años,
pero se ha hecho ya
dos festejos en el de temporada, uno primero en abril, que ahora tendríamos que estar hablando del festejo de...
Sí, de ¿no? San Jorge, de haber pasado
que San Jorge, hace claro, muy claro, poco, claro, y después con la de octubre, la Pinzoniana, que también un festejo emblemático, que también ha tenido un carácter, ha traspasado frontera, ¿no?
Claro, y ya se ha hecho un hueco. Entonces ya los toreros, tú sabes que en un principio no conocen, pero cuando ya van, les llamaba la atención eso de vestirse, ¿no? De la forma de los trajes, esto que... Y el resto de aficionados, porque yo cuando estaba iba por ahí, pues me comentaban, y eso de vestirse de la Pinzoniana, eso como es, ¿no? En principio suena un poco como a carnaval, pero después cuando lo van conociendo se van dando cuenta de que, oye, de que esto tiene su pozo y va a coger historia y que va a tener su importancia.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, Gonzalo, también sabemos que tienes una relación con Miki, ¿no? Con Litri, ¿no?
Bueno, con Miguel. Bueno, la relación con Miguel es porque, bueno, somos de Huelva y, pues, de pequeños hemos coincidido en Punta Umbría, en nuestra playa de toda la vida, y es una persona, bueno, que, pues, él ha ido creciendo como matador de toros y yo he sido, pues, seguidor suyo como toda la juventud de Huelva, porque yo no tuve la suerte de ver en activo a su padre mucho tiempo, aunque bueno, después lo vi cuando le dio la alternativa, y bueno, como persona de Huelva, pues he sido pues muy litrista también, pues como que no.
Por cierto, ¿qué se sabe de Miguel padre?
Bueno, Miguel pues está bien. Yo hablé hace pocos días con Miguel hijo y siempre pregunto por supuesto por sus padres, y Miguel pues dentro de su edad y de los achaques de la edad pues se encuentra bien, viviendo en Madrid y bueno, pues haciendo la vida pues ya de torero retirado y octogenario, una persona octogenaria.
Y para mí es Miki, porque yo siempre lo conocía como Miki, sí, aunque es Miguel Vasily. Él ha hecho la plaza más bonita del mundo, ¿no? De tienda que hay aquí en la provincia de Huelva, ¿no?
Sí, bueno, yo tuve la suerte de visitarle hace tiempo, cuando no estaba terminada, y es una plaza preciosa. Miguel tiene muy buen gusto para hacer las cosas en el campo, en cuanto a las instalaciones. Siempre lo tiene todo muy estudiado, y la plaza es muy peculiar porque la plaza está
en un foso, ¿no?
Está en un foso, está subterránea.
Es una costumbre también mexicana, ¿no? Americana, he visto yo varias plazas así parecidas.
Hombre, en la zona que, por ejemplo, que pega mucho el viento, es ideal. Sí. Porque te evita el enemigo principal.
Vimos la plaza en Canal Sur, ¿no? Un reportaje que hizo Canal Sur homenaje a Víctor Puerto, que era...
Sí, que era una serie de figuras y tal. Bueno, la zona de la finca de Miguel es una finca de labor, con lo cual no tiene... No, el viento se encaja y allí no hay arbolado, entonces si no, es muy difícil que se pueda torear cuando se levanta el sur, ¿no? O el poniente que llega, que es pues, el viento claro, predominante aquí en nuestra provincia. Entonces lo ha hecho subterráneo, y aparte de comodidad para los toreros y para la lidia, es que estéticamente es una maravilla.
Sí, señor.
Sí.
Bueno, tenemos como noticia un congreso de Coahuila, nuestro pico Papa Mora, estaremos contentos, ¿no? En Aracena, ¿no? Del Club de Aficionados Plásticos, de Ávila Miura, ¿no? Y demás, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que nos hemos desayunado hoy casi con una noticia que el título es Congreso Internacional de Aficionados, del 1 al 4 de julio, ¿no? Aquí en Aracena, claro, la fecha te sorprende, ¿no? Primero de julio, un congreso internacional, espérate.
Contentadero, visita a ganadería, sí, conferencias, sí, clases magistrales y un festival.
Sí, bueno, yo profundizo un poquito y parece ser que es la empresa esta Iberia Tours, que la forma Luis Garzón, de la familia Garzón, después está el empresario de Lisboa, Pombeiro también, y bueno, y el club aficionado práctico de Eduardo, ¿no? Y de ahí la idea de esta...
Sí, porque es el décimo aniversario del club.
Del club, sí. Pero la empresa esta, Iberia Tour, que se ha creado hace un mes, ¿eh? No te crees tú que esto lleva mucho tiempo. Bueno, la idea de ello, como están surgiendo ahora varias iniciativas, como hablamos la semana pasada de esta especie de fundación de luces también.
Sí, que lo dijo también, ayer estuvo Toñete, ¿no?, en las ventas.
Exactamente, sí.
En el micrófono estuvo hablando un poquito de él.
Con la buena intención de organizar festejos, ¿no?, y organizar actividades. Bueno, pues mira, pues bienvenidos sean, ¿no? Ya el tiempo dirá si esto tiene futuro, la, sí, digamos, el formato que le den y todo esto, ¿no? Sí, a mí me llama la atención que a 1 de julio. Tú sabes que todavía estaremos un poquito...
De la pandemia.
Atado, no, quiero decir,
la cuarta ola va decreciendo, ¿no? Sí. Y parece que va recuperándose todo un poquito, ¿no? Sí. Y a veces también se recupera el turismo, Gonzalo, que el turismo, sí, de las visitas a las dehesas, también hay muchísimas empresas, muchísimas personas que dependen de ello, ¿no?
Exactamente. Con respecto a la iniciativa de los aficionados prácticos, que yo tuve la suerte de participar con mi hijo en el puerto de Santa María, que tiene un equipo fantástico, Dávila... Miura, son encantadores y la verdad que hacen una gran labor de difusión del Toro Bravo. Tengo relación con Luis Garzón y antes de la pandemia, durante un almuerzo, me comentó que tenía una idea muy bonita. Yo no sabía que iba a ser ahora, pero él tenía una ilusión con Aracena. Y además me lo dijo. Digo, tengo un proyecto y lo tengo en Aracena. Ya te contaré. Y bueno, pues mira, ha surgido.
Ahí está.
Yo creo que la fecha no la ha podido elegir. Yo creo que la fecha nos la está marcando, como toda la fecha, el maldito COVID. Y aunque sean fechas de julio, va a ser una revolución, porque Aracena es un sitio turístico de primera índole. Está muy cerca de Sevilla, es muy bien conectada con Badajoz por la...
Y Portugal.
Y entonces yo creo que va a llenar. Y la gente tiene ganas de toro. Y la gente tiene ganas de hablar de toro. Y si encima tenemos la suerte de que haya un festival, pues yo tengo asegurado el triunfo de esas jornadas.
Y en cuanto a las visitas a la ganadería, allí cercana está el Parralejo.
Bueno,
está Gerardo.
Bueno, y Naracena tiene, claro, por supuesto, el Parralejo.
Está el Parralejo.
Con esa ya tienes bastante.
Está Gerardo, está.
En el entorno, en 30 o 40 kilómetros. No, tienes allí, bueno,
unas cuantas. Bueno, después está Los Álvaros. La finca, bueno, Los Álvaros.
Te mete en Sevilla.
Sí. Te mete un poquito, pero está aquí.
Está cerca, está cerca.
Kilómetros. La ganadería de nuestro difunto ganadero, que recientemente fallecido,
Domínguez Camacho,
claro. Está muy cerca. Que da gusto, que tiene muchísimo sabor. Tuve la suerte de estar allí con Urdiales tentando antes de
Villamarta también.
Villamarta, tenemos cerca y yo creo que va a ser un triunfo.
Por cierto, hay que recordar, ¿no?, los obituarios de esta semana, lamentable, ¿no? Uno viene desde México, un gran ganadero, ¿no?, Pepe Garfia, ¿no?
Hombre, es que habla de Garfia...
Saltillo, ¿no?
Sí, bueno, sí, la procedencia sí, bueno, pero Saltillo de 1920-1930, no es natural. Ya, lógicamente, ellos crearon su propio encaste con la vaca criolla. Claro, lógicamente, habla de los García, pues es una tradición. Yo he investigado un poquito y mirado por ahí, pues en fin, me gustan todos estos temas, ¿no? He llegado hasta 1750, o sea, echándote para atrás, para arribita, la familia, los Yagún, ¿no?, con los García. Y estamos hablando de Pepe, que también con sus hermanos, pues allá por el año 60, por ahí, crearon una ganadería de Santiago, se llama la ganadería, que es el nombre de la finca. O sea, que en México la tradición es ponerle el nombre de la finca, ¿no? Y bueno, me parece que tiene los datos, no sé si son 5, tiene un indulto en México, a lidiar no sé cuántas, son 15 o 20 corridas en México, en la plaza, y después todos los años siempre lidiaba 10, 12, 14, más allá de eso, porque ha sido, digamos, la base de muchas ganaderías que han ido a pedirle sementales, lógicamente, a Pepe García, una familia ganadera como, yo qué sé, como aquí podíamos tirar de las familias nuestras centenarias, ¿no?, de dinastía, quiero decir.
Señor, y aquí en España, pues, la mala suerte también de un fallecimiento de una persona muy joven, como el Trapote, ¿no?
Hijo. Sí,
de
bueno,
la ganadería
Pedro,
de...
Pedro Trapote, bueno, la de Toros de la Plata. En esa ganadería tienen tres encastes, incluso. Tienen la de Atanasio de Antonio Ordóñez, que también tienen el hierro de Antonio Ordóñez, y después tiene Jandilla y tiene Juan Pedro, y las llevan por separado. Bueno, pues la verdad que sí, que un chico joven, ¿no? 52, 53 años, ¿no? Entonces, hombre, pues estaba allí, bueno, en la finca suya, en Majadilla, en el Castillo de las Guardas. Y la verdad que es una pena, ¿no? Fíjate, el padre, ¿no?, tener que enterrar al hijo, que siempre hablamos siempre de lo mismo, ¿no? Y la verdad que es una auténtica pena.
Sí, señor, y por último, Madilla, ¿no?
Uf, eso ya hay que tirar, ¿eh? Es que habla de Matilla.
Bueno, Matilla padre.
Matilla, sí, estamos hablando de Teodoro, ¿no?
Teodoro.
Teodoro padre, un santo y seña de la ganadería de Salamanca, ¿no?
Un gran vedor de toros, ¿no?
Sí.
Sobre todo te dedicaba al campo, ¿no?
Claro, Gonzalo. El vedor de Balañac, ¿eh?
Sí, hombre, ha sido una persona que ha marcado un antes y un después en esa profesión, digamos, ¿no? Una profesión inventada, pero una profesión que era fundamental para las grandes casas y las grandes plazas de toros, ¿no? El vedor era una persona muy importante, ¿eh? Y este señor ha sido pues uno de los artífices de lo que es la profesión de vedor, ¿eh? Podemos compararlo con un potra o con ese nivel, ¿eh? Que la confianza plena de las grandes casas y de las grandes plazas en este señor, pues imaginaros, ¿no? Eso hacía que las ferias fuesen de una manera que fuesen de otra.
¿Te gustaría desarrollar esa labor, verdad?
Bueno, eso sería un sueño, pero eso es como en los momentos que vivimos muy complicado, porque ahora que tengo amigos vedores de plazas de toro, pues imaginaros los pobres cómo lo están pasando, ¿no? Sí. A mí me encantaría, por supuesto, pero bueno, no tengo la experiencia ni tengo la sapiencia, pero sí, claro, bueno, a mí me gustaría, yo sueño muchas veces con tener una puntita de vaca. Yo creo que
es un sueño de todos.
Es un sueño de todos, ¿no? Y el otro día lo comentaba con unos amigos. Digo, yo quiero una puntita de vaca y como veo pasarlo tan mal a los ganaderos, porque es una profesión tan difícil y tan ingrata, que yo digo, yo tendría una puntita de vaca, pero para mis amigos.
Y para nosotros, para echar el rato.
Para echar el rato. Y además no vendería toros, sino que yo los regalaría a los matadores que quisieran venir a mi casa, invitados, ¿no? Eso es un sueño. Pero bueno, esos son sueños y ahí se quedan.
Y fue famoso por el paquete de tabaco.
Matilla.
Porque cuando iba al campo anotaba los toros que le gustaban el paquete de tabaco.
no sabía esa anécdota.
Sí, entonces no era ordenador ni nada como hoy, bueno, yo libreta ni nada, en el paquete de tabaco anotaba el 5, 6, 7, y cuando volvía otra vez al ganadero, ¿este dónde está el ganadero? ¿Cómo se acuerda este hombre que lo había anotado el paquete de tabaco?
Bueno, por cierto que es difícil el oficio porque el toro cambia sustancialmente del campo a la plaza, ¿eh?
No, eso por supuesto.
Es otro, ¿eh?
Sí, hombre, y además es que es algo que deberíamos de, con la tecnología que habrá, estudiarlo. O sea, ayer alguien, cuando estábamos viendo los toros, hubo un toro que hizo un gesto raro cuando tocó el cambio de tercio. Y yo lo pensé en ese momento, digo, no sé si es que está reparado a la vista o realmente ha sido el ruido. Imaginaros lo que es un toro viviendo en el campo con su camada. Sacarlo en un camión unos días antes, meterlo en un chiquero, apartarlo de sus hermanos y sacarlo a una plaza con ruido, con sonidos, con luces, con matices, o sea, con gente pegándole gritos. Es que el toro tiene que cambiar.
Y los estímulos que tiene, porque está aquí un ruido allí, mira, para allá, se va.
Sí, y después le exigimos que tenga, claro, y le exigimos, claro, que tenga fijeza. Y digo, ¿fijeza en qué? ¿En el trapo?
Es complicado, ¿no?
O sea, ¿en el trapo? Y cuando no tienes fijeza en el trapo, como aficionado y como persona, decimos, le reñimos, y digo, pero Dios mío, si lo raro es que se fije en el trapo, la muleta y en el capote.
Un auténtico milagro, por eso, por ejemplo, ayer cruce que hizo el banderillero, por delante del otro, que está pendiente de... Tú quieres entender un animal, tienes que ponerte como en el papel del animal, esto te puede pasar con un perro, ¿no? Es decir, a ver qué reacción tiene, porque te tienes, no pensar tú como persona, sino como qué está haciendo él como animal.
Sí, te refieres al no quite, ¿no? Al medio quite que hizo, que al final le puso un apuro al compañero.
Al compañero. Sí, el animal estaba diciendo, ¿para dónde voy? ¿Para este que está corriendo delante mía o tengo que ir a mi obligación, que a la muleta, ¿no? O al banderilla, perdona? Sí.
Así, claro, el comportamiento del toro, ¿no? Que había que analizarlo más detenidamente y que fuera más didáctico para todos los aficionados. Aprenderíamos mucho, que estamos acostumbrados al toro de carril o en la búsqueda del toro de carril, de esa nobleza que no es la verdad del toro, ¿no?
Claro, ¿no? Y además, imaginaros, muchas veces no nos damos cuenta los ruedos. Ayer, por ejemplo, el ruedo, yo cuando empezó Diego a torear, enseguida el ruedo se levantó. O sea, bueno, que hay unos grandes profesionales, lo tenían estudiado, que habría plaza un rejonador, pero ¿cuántas veces hemos visto un toro entrar en arena, en plazas de pueblo? Es que es muy difícil. Es que eso, la gente no se da cuenta de lo que es que un toro en arena, le exijamos lo que le exigimos en 10 minutos.
Mira, yo recuerdo, ahora sí, también aniversario de la despedida, el corte de coleta de Manzanares en Sevilla, ¿no? Hace 15 años, creo que.
Sí, claro.
Las redes sociales, ¿no? Mm. Y yo recuerdo una faena de él en la Monumental de Huelva, con los tobillos enterrados en la arena.
Eso no puede ser.
No está bien enterado.
¿Qué? Sí, no, claro. Imagínate, eso es difícil para el matador, pero para el toro es un imposible.
Sí, no, como hemos comentado siempre.
El piso,
los corrales, el verano, el calor, esa temperatura.
No, el piso, es, aquí tenemos una cuadrilla de arenero que días previos a la fiesta, ¿no?
Sí.
Empiezan a tratar el ruido porque durante todo el año está abandonado.
Sí.
Y se endurece y eso hay que... Y a lo mejor se cede muchas veces el levantarlo, ¿no? Hay que regarlo y demás.
Y el drenaje que tenga, evidentemente.
Claro, claro.
Más importante como tantas cosas en la vida, ¿no? El drenaje es fundamental, ¿no? Y el uso. Pues estamos hablando de plaza de tercera, que a lo mejor de pueblos que no ha venido el día antes a mover la arena, el día antes, ¿eh?
En los festivales se nota mucho, en los festivales.
Sí, sí.
Por cierto, muy bonito también esto de los festivales como este de Madrid, que vuelva a ser muy festivalera, ¿no? Y la tauromaquia en general, para agradecer o ayudar a muchísimas obras benéficas, ¿no? Ha sido una labor importante de apoyo, ¿no?, para la sociedad.
Sí, no, sobre todo porque festivales. El festival, su origen es el tema benéfico. Que recordar que el festival normalmente se rige por el mismo reglamento que una corrida normal, es el artículo 25 del Reglamento Nacional, que casualmente la ley es del 91, ahora se va a cumplir los 30 años, ¿no? Aunque bueno, el Reglamento Nacional es del 96. Y te dice que exactamente que el festival, la organización es la misma, solo que los animales pueden estar despuntados. Está claro, están tocados todos, porque es un festival, evidente. Esa es la gran diferencia de una corrida a un festival, amén de otros impuestos, otras cosas. Pero vamos, lo que tú bien decías, el tema era recaudar fondos, claro, sí, por supuesto.
En Huelva de...
Toreros, perdón, de corto, que allí hubo tres que no iban de corto.
Iban
de
largo,
hacia la comunión, ¿no?
Iban de largo, sí.
Sí, era curioso.
Más bonito de corto, ¿verdad? Más torero.
Bueno, es que el traje de corto es el traje campero. Claro. Lo otro es un invento. Lo que pasa es que, bueno, claro, se estila en la zona de Madrid, Castilla-La Mancha, más del norte, pero el traje de corto es el traje, pues...
Eso lo dice.
Con cairele y, claro, o con vuelta, ¿no? Sí. Bueno, pues refiriéndonos a los festivales, una pena que el año pasado teníamos un festival muy bonito montado para la asociación Palante.
Sí, en Huelva.
En marzo, que se hizo una presentación maravillosa, yo a la cual estuve invitado. Un cartel muy simpático, donde reflejaba a ese niño maletilla, donde se notaba también que, bueno...
Una obra de Aramburu, ¿no?
Y no os podéis imaginar, porque bueno, que lo haré un poco con ellos, estaba todo vendido. Hubiera sido un éxito llenazo. Total, un llenazo. Y además de ayudar a esta asociación, que para mí todo mi apoyo y mi reconocimiento, hace afición.
Claro que sí.
Hace afición, porque va la gente a ayudar a la causa, pero lleva al niño, lleva al sobrino, lleva al nieto, es un día de fiesta y el niño aprende un poquito lo que es el toro, que es lo que hace falta.
En Huelva ha habido dos festivales, sobre todo el más centenario era de Higuera de la Sierra, ¿no? Que ha hecho una obra social en la sierra con la construcción de asilos muy, muy interesante, ¿no?, para la gente de allí, y el de Almonte, ¿no? El de Almonte. Aparte de lo bonito que es para el aficionado, un cartel con seis toreros diferentes y un novillero y un rebanador por delante también, que ilusiona mucho y que se ven en un tiempo que a lo mejor es muy difícil de confeccionar ese cartel,
¿no? Hombre, estamos hablando siempre fuera de temporada, ¿no?
Exactamente.
Claro, bueno, en medio de la temporada no va a hacer un festival.
Pero que se ven figuras señeras
en
localidades que a lo mejor no podrían venir.
Sí, localidades señeras porque tengan un tema asistencial que, lógicamente, fíjate que hoy eso también aporta a toda la sociedad, diciendo que la tauromaquia, sobre todo la solidaridad, es un valor que se tiene. No solamente va allí a ganar dinero y que no me cae muchas veces ni eso, ¿no? Entonces es un puntal que hay que defender y yo creo, por ejemplo, en Huelva, que si las cosas van bien, a lo mejor el año que viene, ojalá en marzo, abril, se pueda
se relanza,
sin duda alguna.
Yo estoy convencido que sí, además fue la prueba de fuego. O sea, nos faltó el festival en sí, el día, pero el público de Huelva respondió. Entonces ya sabemos que va a responder si se vuelve a montar el mismo festival. Independientemente de las figuras que vengan, independientemente del ganado que venga, esa asociación tiene mucho tirón en Huelva. Huelva es una ciudad que siempre ha sido muy solidaria y seguro que, si Dios quiere y Dios querrá, el marzo del año que viene vamos a tener el festival y se va a llenar la plaza de Huelva, seguro.
Ojalá, ¿no? Se dé la
circunstancia. Sí, hombre, pues fíjate el mes que empezó la pandemia y fíjate el mes que estábamos, claro, en marzo, ¿eh? Fíjate que es que nos vino clavado.
Exactamente.
Sí, no, pero bueno, yo creo que hay tiempo para obrar. Por eso lo que estábamos comentando, que siempre fuera un poquito
de temporada.
De marzo, claro. Bien septiembre.
En principio se aplazó para final de temporada.
Hombre, bueno, eso sabía, ¿no? Porque, ¿no?, lógicamente,
se sabía cómo iba a ser esto. Al final se han suspendido todos los actos,
claro,
multitudinarios y de sociales y no sabemos cuándo vamos a volver. yo de ese tema es que prefiero no hablar porque no veo un futuro muy muy cercano, muy cercano. Yo creo que vamos a, yo creo que nos va a cambiar a todos, nos ha cambiado la vida a todos y en el mundo del toro, yo ayer lo hablaba, vamos a ver muchas corridas de toros con un tercio de lo que cuando los domingos vemos los resúmenes y dicen cuarto de plaza, pero es que ahora va a ser obligatorio. Y nos tenemos que acostumbrar a ver un cuarto de plaza. Y nos tenemos que acostumbrar a que la plaza sea rentable para todo el mundo con un cuarto de plaza. Y ese es el teorema tan difícil que hay que resolucionar. Porque ¿quién pierde? El ganadero, porque el ganadero no puede reducir más los costes. ¿Quién pierde? El banderillero, que últimamente ha estado viviendo de una subvención. La cuadra de picar, que es la gran olvidada, que ahora, si me permite, me gustaría hacer una reflexión en voz alta sobre eso. ¿Quién pierde? El matador. Bueno, matador siempre es el que más podría apostar por este tipo de festejos, reduciendo sus honorarios, pero bueno, a ver quién es el que da el paso adelante, ¿no?
Venga, lo de la cuadra de picar.
La cuadra de picar, pues yo creo que son los grandes olvidados. No ha habido ninguna subvención. Estos señores tienen 60, 80, 90 caballos comiendo todos los días y no ha habido ni un euro en ninguna comunidad autónoma de España que los haya ayudado. Las cuadras de picar pueden sobrevivir. Primero, porque llevan caballos a ganaderías cedidas, o sea, ceden sus caballos a las ganaderías para las tientas. Algunos ganaderos recogen más caballos que le hacen falta, porque con un par de caballos sobra para una ganadería tentar, pero por mantenérselo, y están vendiendo caballos todos los meses. El gran problema es que cuando vuelva el gran circuito de corridas y novilladas, no va a haber caballos de picar, porque hacer un caballo de picar cuesta mucho tiempo de doma. Caballo de picar no es un caballo que se coge y en un año ya es un buen caballo de picar, y sobre todo para plazas importantes, y son los grandes olvidados, y yo creo que las administraciones tienen que poner apoyarlos, porque no va a haber cuadras de picar cuando vuelvan los toros al 100%.
Son tiempos muy difíciles, ¿verdad?
Y la mayoría de la ganadería de este año han mandado al matadero, evidentemente sin picar, las tentaderos sin picar, porque el matadero no te permite un toro ya picado. Tiene que venir entero por aquello de la inspección y lo que sea. ¿Qué quiere decir?
Te refieres como carne, ¿no?
Claro. Sí. Cuando hablamos otro día de Villamarta que no se había picado, que David lo había tentado y eso, y pues, ¿por qué no se pica? ¿Qué peligro es eso? Claro, es que si no, el matadero no transmite un toro ya con sangre.
Sí,
y claro. Entonces, esos temas son importantes. El toro va del tirón.
Sí, claro,
toreado y eso, pero va, no se pica.
Bueno, nos quedan dos minutos nada más, el tiempo vuela, ¿no? Hablando de toro.
Qué maravilla.
Bueno, estaríamos tres horas hablando.
Qué maravilla.
No, para no jugar, no voy a tener una carga de potería.
Qué maravilla. Pues nada, yo estoy encantado, la verdad. Se me ha hecho súper corto.
Sí, hombre, ¿qué es lo que pasa? Se va muy rápido esto. Bueno, pero aquí estamos aquí siempre, todos los lunes. Esta es tu casa, Gonzalo.
Muchísimas gracias.
Y no hace falta ni llamarte. Cuando quieras puedes venir. Y formar parte de nuestra familia radiofónica.
Y si no, vamos nosotros a la tertulia.
Exactamente, tenemos también pendiente de ir para allá, hacer un programa en la tertulia.
Ah, genial.
Con nuestro gran Pepe Garcés, ¿no?
Hombre, claro que sí, ayer.
un emblema de aficionado también,
un emblema. Pues darte las gracias y por supuesto que repetiré cuando queráis. Y he pasado un rato hablando de toro, que es lo que me gusta, pues entre amigos. Muchísimas gracias.
Y para
gracias.
Nosotros más, ¿no? Descubrir a un aficionado muy bueno de Huelva.
Muchísimas gracias.
Hace falta. Don Esteban.
Sí, pues nada.
Rematamos.
Bueno, no.
No, lo del recre, Esteban.
No, yo creo que hasta septiembre no vamos a hablar más, No me mire así, que hasta septiembre yo creo que es lo mejor por salud mental, no por otra cosa. Pues el lunes pasado también dijimos que no íbamos a hablar más porque, en fin, ya me entiende y sabe por dónde va. Bueno, solamente recordar que la última actualidad que teníamos, que para este fin de semana estaban previstos que iba a empezar Valladolid. Y entonces Valladolid, pues esta mañana ha salido que se aplaza hasta el 12 de junio. O sea, la Caza Matilla, por ejemplo, ya hasta el 12 de junio. Y Jerez ya se dijo que irá hasta julio, ¿no? Con lo cual, este fin de semana, perdona, además que nos queda Leganés, ¿eh? Y oye, los carteles no son malos, por ejemplo, el día 8, novillo toro del Parralejo para Javier Cortés, que reaparece, Román y Ginés Marín, y para el día siguiente, el toro Nuño del Cubillo para Enrique Ponce, que parece ser que debuta, que comienza tanto los carteles, para lo que hablábamos antes, ¿no? Emilio de Justo y Juan Ortega.
Hombre.
Para allá ahí tenemos,
y Vista Alegre, que eso la semana
sería el 13, el jueves siguiente, me parece. Con lo cual, bueno, ahí tenemos ya Leganés, porque no, se nos ha caído Valladolid, que eran unos cartelazos también importantes.
Bueno, pues hasta aquí ha sido todo, don Juan. Nos despedimos
una semana más, ¿no?
Con cariño de todos los oyentes, para hasta el próximo cita, que es el lunes que viene.
Venga, hasta la semana que viene.
Venga, un saludo.
Un saludo.
Muchas gracias, Gonzalo.
Gracias a ti.